Su nombre significa ¿quién es como Jehová? Y según otros traductores dice ¿qué Dios como tú? El significado de su nombre. Fue contemporáneo de Isaías. Y estuvo entre los años 740 y 687 antes de Cristo. O sea que si sumamos, esto aconteció hace 2758 años, más o menos. Hace poquito, nada más. Llamado también el profeta de la justicia social. A pesar de su sencillez, fue nombrado en el Nuevo Testamento. Si recordamos cuando el anuncio de que Jesús nacería en Belén, ¿no? Cuando los del Sanedrín hablaban con Herodes, preguntándole quién era este de la profecía, de Mateo 2, 5, cuando sí, Belén Efrata, ¿no? Cuando habla de Belén. También Cristo lo nombró en Mateo 10 y en Miqueas 7, 6, que leíamos ahora. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Cuando dice Jesús que no he venido a traer paz, sino contienda, ¿no? Pero esta es la parte histórica, esta es la parte de lo que pasaba. Pero el mensaje de esta mañana, ¿qué nos trae o qué nos enseña? Primero que nada, en los versículos 1 y 2, encontramos que hay desaliento, hay lamentación, hay dolor. Vemos que realmente el profeta, inspirado por el Espíritu de Dios, realmente está haciendo una alegoría de estos versículos. En el sentido que realmente el profeta Miqueas es como que Dios estuviera hablando y él se quejara, ¡ay de mí!, ¿no? Representa a Dios entrando en su viña, buscando los frutos del verano. Allí en ese tiempo eran junio, frutos de verano, uvas, primeros higos, pero los vándalos se habían llevado todo. La figura de la viña, si podéis daros cuenta, es la figura del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios visitando al pueblo de Israel, buscando aquellos frutos, buscando aquel poder, ese gozo, esa alegría. La figura de la viña, como decía, en la casa de Israel, y la figura de los que del fruto son los misericordiosos, son los que creían en el Señor, los que confiaban en el Señor. Si hacemos el traslado a estos tiempos, en esta mañana serían todos los lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Todos los creyentes serían esos frutos que Dios está buscando, que Dios está tratando de comunicar con ellos. Y vemos que realmente la figura de la viña en este tiempo sería, en este caso, sería la iglesia de Rafael. O los creyentes de este tiempo, de esta época, serían el pueblo, la casa de Israel o el pueblo de Dios. El fruto, como decía, son aquellos lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Vemos que Dios está acudiendo, está visitando a su pueblo. ¿Para qué? Para ver y disfrutar de los frutos de realmente que hay en cada creyente. Y en estos tiempos también el Señor visita a su pueblo, habla con su pueblo a través de su palabra, a través de la comunión, a través de todos los hechos y actos que podamos realizar en su templo y fuera de su templo para poder tener comunión los unos con los otros. Dios visitando a su pueblo, ¿para qué? Para poder fortalecer, sustentar, guardar para todos los que guardan su pacto para con Él. Al hacer la traslación que digo de este texto, realmente, ¿qué podemos decir? Como decía Salomón, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Somos la viña del Señor, el plantío de Jehová. Somos su pueblo. Somos suyos. Y nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano, porque es promesa fiel y verdadera de Él. Esa es la preocupación de los versículos 1 y 2. Pero ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Los versículos 3 y 4 podemos leer: para completar la maldad con sus manos, los príncipes demanda, el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos como es el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Surge una pregunta: ¿cómo llegó a esta situación el pueblo de Dios? ¿Cómo llegó a esta situación? Realmente no es algo que haya acontecido así radicalmente. No es algo que apareció en un momento y hizo una explosión y se reveló al pueblo, sino que es algo que fue paulatinamente, poco a poco, fue desencadenando, descendiendo, y llegó un punto donde Dios dijo: hastiado estoy de este pueblo, hastiado estoy de este pueblo. Y realmente Él aplicó su justo juicio, el justo juicio de Dios. ¿Qué lo llevó a esto? La desobediencia, el alejarse de Dios, la idolatría, sus propias verdades, olvidarse de los preceptos, de la verdad, de un desenfreno, hacia querer ser igual que los demás, de querer ser igual que el pueblo, los pueblos que le rodeaban. Lo vemos en el capítulo 1, en el capítulo 3 también, como evidencia el deterioro del pueblo elegido por Dios, de un pueblo apartado por Dios, donde vemos que realmente todo apunta a que hubo una depravación, o, para no llamarlo tan fuerte, se desencadenó una total anarquía, donde los poderosos hacían, deshacían, abusaban de su poder, cobraban más impuestos, abusaban de los labradores, de todo, quitándole incluso las cosas que ellos poseían. Los de su propio pueblo, su propia carne, su propia sangre, estaban actuando así. Cuando hay un deterioro así, realmente podemos entender y comprender ¿por qué Dios actúa de esta manera? Y vemos la consecuencia, la hemos leído. Realmente los profetas que anunciaron una y otra vez, anunciaron lo que vendría si el pueblo no se volvía, no se arrepentía. Era parecido al tiempo de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Se levantaron muchos jueces. Hubo tiempos de exaltación de Dios, pero también hubo realmente que Dios los dejó de su mano y los castigó con otros pueblos que lo invadieron, los asaltaban y todo este tipo de cosas. Pero eso es algo que realmente no nos pilla por sorpresa, porque lo hemos visto a través de la palabra, lo hemos visto a través de la historia, cómo el pueblo que Dios eligió para él se rebeló. ¿Y cuál es la figura? La figura, el Dios omnisciente, omnipresente, que debía estar, realmente la teocracia que le llamaban, el Dios que debía estar por sobre todo, realmente fue cambiado y fue puesto el hombre en la altura y Dios fue olvidado. Hay un folleto que a veces ocupan para evangelizar, los cuatro pasos, que dice, donde ve que realmente se reemplaza a Dios, se reemplaza por el hombre. El hombre colocando la autoridad como Dios, como soberano, como un Dios mismo en miniatura. Y vemos que todas las consecuencias que trae. Después aparece otra figura que a través de solamente Jesucristo, si realmente el hombre coloca a Cristo en el lugar que corresponde, realmente habrá una restauración y habrá realmente una teocracia, realmente de poder adorar y glorificar a Dios. Y esa es la evidencia que pasaba aquí en Miqueas. Vemos que realmente ya Dios había hecho juicio, tanto por Israel como por Judá. Como los versículos que siguen, después dice: cómo se evidencia el deterioro, el egoísmo. Han pasado, decía al principio, 2758 años, más o menos. Y bien decía que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Cómo está nuestra sociedad actual? ¿Cómo está nuestra sociedad actual? Realmente todo lo que hemos dicho, todas las figuras que se han presentado, es lo que acontece en estos tiempos, es lo que acontece a nuestro alrededor. Y realmente lo único que podemos esperar, que venga el justo juicio de Dios y a cada uno dé conforme a lo que ha sembrado, podríamos decir. Pero la iglesia no está fuera de este contexto. La iglesia, como pueblo de Dios, como pueblo apartado de Dios, realmente estamos viviendo en el mundo, estamos rodeados del mundo, de toda su enseñanza, de todas sus doctrinas, de toda la situación social, económica que rodea nuestra iglesia y nuestras comunidades cristianas. Lo vemos, y que se está incluso en algunas veces introduciendo en nuestras propias iglesias. Que conduce a veces al pueblo de Dios a confusión, lo conduce a realmente a hacer y aceptar cosas que el mundo, los gobiernos, las instituciones están imponiendo incluso para nuestros hijos. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Adaptarnos al mundo? No podemos. Vemos que incluso como padres tenemos problemas. Como padres cristianos tenemos problemas. ¿Por qué? Porque la injerencia de la sociedad en nuestros hogares realmente está dando tanta importancia que realmente incluso, y ustedes lo saben, que si nosotros castigamos a un niño incluso pueden denunciarnos. Como las leyes que están sacando realmente son tan en contra de lo que la palabra de Dios dice. Nos sentimos impotentes, nos sentimos que realmente luchamos contra corriente y es algo que realmente está evidenciado. Y nos lleva a una situación en la cual realmente la diferencia de opiniones, tanto dentro de los hogares cristianos, a veces influye incluso en la convivencia de las personas. Hay que criar a los hijos modernos, hay que criar a los hijos a la antigua. ¿Qué hacemos? Yo creo que la palabra del Señor nos lleva y nos obliga y nos guía y nos induce a que realmente nosotros, a pesar de las cosas, mantengamos lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos y en obediencia y en sometimiento a la palabra de Dios. Dios abrirá puertas. Dios encontrará la salida para que podamos nosotros descansar, confiar que estamos haciendo lo correcto. La consecuencia la estamos viendo. Dice, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre son los de su casa. Es fuerte. ¿O no lo ves así tú? Es fuerte. Mi propio hijo, mi propia hija, es mi enemigo. Y lo vemos en el contexto cristiano, lo vemos en este contexto. El hijo que no es creyente, el hijo que es rebelde, que el padre trata de llevarlo por el camino de la enseñanza cristiana y todo lo más se revela, incluso se va de casa. Pero sabes, hermano, hermana, nosotros no podemos perder la visión de la enseñanza de la palabra de Dios. En tanto nosotros tengamos oportunidad y tengamos la sujeción de nuestros hijos, nietos y lo que tengamos que podamos hacer, debemos cumplir con los preceptos de la palabra del Señor. Enseña al niño desde pequeño. Desde pequeño. Desde pequeño. Y después entregarlo en las manos de Dios. Él sabrá qué hacer. Pero dice que hay una promesa, que cuando fuere grande, no se olvidará de eso. Hay esperanza. Hay esperanza. Esta parte habla de las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Dios tiene promesas para los que le buscan, para los que le sirven, para los que siguen. Son estos que están aquí, los misericordiosos, los piadosos, los que han dejado todo, incluso por causa del Evangelio, y han seguido a Cristo, han seguido al Maestro, han seguido a su Dios. ¿Cuál es la actitud que nosotros debiéramos tomar? ¿Cuál es la actitud? Hay que reflexionar, hay que tomar una resolución, y la palabra del Señor nos ayuda siempre. ¿Sabe por qué tenemos que tomar una decisión? Porque los versículos que yo leía después del 8 al 13, si tomamos una resolución, tomamos una decisión y nos guiamos por la pauta que el Señor coloca, habrá después bendición, restauración. Hay una causa de efecto, causa y efecto. Hay un principio de acción y reacción. Si tú haces esto, realmente revertirá y pasará esto. Y eso es lo que nosotros debemos tener presente en nuestra vida como creyentes. Sí, el mundo es fuerte, poderoso, atrayente. Sus leyes van en contra de lo que Dios ha instaurado. El mundo realmente, no somos enemigos del mundo. El mundo, nosotros somos de otra clase. Somos atrasados mentales, somos pasados de moda, tenemos tantos calificativos, hermano, pero realmente lo que debemos nosotros pensar, ¿qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué piensa Dios de nosotros? No lo que tú puedas pensar, por ejemplo, en este caso, no sé lo que pensará de mí, no sé si seré de tu agrado, no sé, pero sabes, aunque os quiero y todo, más me preocupa lo que Dios piensa de mí. Lo que Dios piensa de mí. Y eso mismo debiera ser para cada uno de nosotros. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Eres de los misericordiosos? ¿Eres de los que la palabra del Señor dice, los seguidores? ¿Eres de los siervos del Señor? Entonces, veremos las resoluciones y tú te sentirás bien porque realmente estás haciendo lo que el Señor pide. Aquí encontramos tres resoluciones. Dice el versículo 7, dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. ¿Cómo podemos analizar esto? Primero, hay una resolución de fe. Mas yo a Jehová miraré. ¿A dónde estás mirando tú en este momento? ¿A dónde estás mirando tú en este tiempo? ¿A dónde estoy mirando yo en este tiempo? Yo no soy mejor que vosotros. A lo mejor peor. Pero ¿a dónde estoy mirando yo? ¿A dónde estoy mirando? ¿Estoy mirando a los hombres? ¿Estoy mirando a las autoridades? ¿Estoy mirando a aquellos hombres que son creyentes? Hombres que están en eminencia, que han sido grandes predicadores, grandes hombres de Dios. No lo podemos quitar eso, pero estamos mirándoles a ellos. Ellos son nuestro ejemplo. Nuestro único ejemplo debe ser el Señor Jesucristo. El único ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque todos los hombres fallamos. Cuando digo hombres, digo mujeres. Todos los hombres fallamos. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres pecadores, pero redimidos, pero pecadores. Y en nosotros está la lucha constante del bien y el mal. Por lo tanto, ¿cómo confiar en un pecador. Confiemos en el Señor. Volvamos nuestros ojos al Señor. Él es el único ejemplo a seguir, porque Él lo dijo: miradme a mí, seguidme a mí. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy el principio y el fin. Hay muchas promesas para poder seguir al Señor. Entonces, primero, tenemos una resolución de fe. La resolución de fe es a través de sus promesas que nos dan ánimo. Estaré todos los días, hasta el fin. No es una hermosa promesa. No es una verdad. Yo te puedo prometer que te ayudaré hasta que salga por la puerta, no sé más allá. Pero el Señor te dice: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin de nuestra vida o hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. Y esa promesa es cierta y verdadera. Volver, ¿qué debo hacer? Volver a sus preceptos, volver a su palabra, volver en obediencia y humillación de fe, que solo Él puede escuchar, que solo Él nos dará respuesta. Y esa respuesta, sea que pasará, nos confortará, nos dará paz. La segunda, dice, la confianza de la esperanza. La primera era, esperaré al Dios de mi salvación. Perdón, la primera era, mas yo a Jehová miraré. La segunda, una resolución de paciencia. Esperaré al Dios de mi salvación. Tú eres salvo. Tú eres salvo. Eres hijo de Dios. Esta es la confianza que debemos tener. Nosotros debemos esperar al Dios de mi salvación. Si eres hijo de Dios, si has sido lavado y redimido por la sangre de Cristo, debemos esperar en el Dios de nuestra salvación, porque Él es fiel, verdadero, lo prometió, lo cumplirá y será hasta el fin. Ahora, si en esta mañana el Dios que estoy hablando no es el Dios de tu salvación, te pido y te ruego que pienses un momento y reflexiones un momento. ¿Por qué estás aquí en esta mañana? ¿Por qué estás aquí en esta mañana? ¿Sabes por qué? Porque Dios ha provisto este día para ti, para que te vuelvas al Señor, para que realmente te reconcilies con Dios, para que te humilles, para que creas en el Señor Jesucristo como Señor, como Salvador. Porque si no crees en el Señor Jesucristo, en esta mañana te digo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, el que no cree en el Señor Jesucristo es y será condenado. Esa es la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso, si tú en esta mañana no eres creyente todavía, te doy mi enhorabuena, porque estás en el mejor lugar y a lo mejor, ¿por qué no?, es el día de salvación para ti. Ahora, ¿qué harás tú? Humillarte, creer, buscar, clamar. Y el Dios mío, el de muchos aquí en esta mañana, te oirá. Él te oirá. Una resolución de paciencia. Esperaré al Dios de mi salvación. Porque su tiempo, ¿por qué? Su tiempo es el mejor. Además, vale la pena esperar. Su respuesta y bendiciones que siempre, siempre superan nuestras expectativas y pensamientos. Cuando Él responde, responde de una manera admirable. Responde porque Él conoce la necesidad, la angustia, la tristeza, lo que está pasando, y Él responde incluso más de lo que tú incluso puedes pedir. Porque a veces estarás solo, pero a pesar que estás rodeado de gente, estás solo. Pero Él está a tu lado. Esa es la promesa, yo estaré a tu lado. Podemos confiar en Él. Él te oirá. La confianza de la esperanza. El Dios mío me oirá. Él me oirá. Puede que, como dice aquí, yendo a un extremo, la que duerme a tu lado a lo mejor no te oirá. Pero sabes, Dios te oirá. Dios te oirá. Esa es la promesa que Él tiene para cada uno. Aunque mi ruego mi gemido sea débil, mi fe sea poca, Él me oirá, aunque mi ruego sea grande, o mi petición grande o pequeña, Él me oirá. Aunque otros me desprecien, me abandonen, Él nos oirá. ¿Por qué? Porque Él es fiel, hermano. Él, su sí es un sí eterno. Él no cambia. Es un Dios inmutable que no cambia. Y por lo tanto nosotros debemos confiar en este Dios que es todopoderoso, que trae a nosotros confianza, certeza, seguridad. No confiemos en nada más. Fuera de Él, ¿en quién podemos confiar? Yo no digo que no tengamos confianza, no tengamos amistad y seamos buenos amigos, buenos hermanos en Cristo. Yo no estoy deteriorando eso. Pero si todos tenemos el mismo sentir, realmente habrá realmente una comprensión y podremos juntos y tendremos un mismo sentir, que es primero toda la gloria, toda la honra sea para el Señor. Y unidos en este pensamiento podremos también agradar y glorificar el nombre del Señor. Para concluir, la iglesia, su pueblo actual, en estos momentos está en medio de grandes luchas, de grandes enemigos. Pero sabes, el Señor está buscando a los fieles, a los misericordiosos, aquellos que han prometido seguirle, como Pedro: te seguiré hasta la muerte, Señor, pero lo negó 3 veces. ¿Sabes por qué? Porque ese era el hombre que estaba diciendo. Ese era el hombre: Señor, te seguiré hasta la muerte. Y después lo negó. Pero realmente cuando la persona tiene una convicción de quién es su Dios, realmente puede decir esas palabras. Y aunque sea muerto, sea sacrificado por causa del nombre del Señor Jesucristo, lo hará y no lo negará. ¿Por qué? Porque ha creído y tiene la fe, una fe fuerte, férreas, una certeza segura de que realmente que ni a la muerte ni la vida lo podrá aportar de la mano del Señor. ¿Es tu fuerza? Sí. ¿Es mi fuerza? Sí. ¿Es mi seguridad? Sí. Te digo en esta mañana que no. Que no. Que si no es por la misericordia, por la fuerza, por la gracia del Señor, estaría derrotado. O estaríamos derrotados. Es solo por la gracia y la misericordia de Dios que estamos levantados en esta mañana, en este día. Y eso nos debe transmitir y nos debe incentivar a darle la gloria, la honra al Señor por su fidelidad, por su permanencia en nosotros, en nuestra vida, a pesar de lo que realmente a veces somos. A pesar de las situaciones, servimos al Señor. Irán llorando y gimiendo, dice la palabra, los que lleven la preciosa simiente, ¿no? Entre los hombres no hallaremos auxilio, incluso, siendo drástico, incluso dentro de nuestras propias familias, quizás no tendremos a quién acudir, pero sabemos a dónde podemos acudir. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Cuando decimos de reflexionar, cuando hablamos de reflexionar, primero tiene que haber un volvernos hacia adentro y pedir y clamar y decir: ¿en qué situación estoy delante de Dios? ¿En qué situación estoy? Y el Salmo 139 dice: examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, dice. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Yo creo que si hiciéramos este acto cada día, y clamáramos como el salmista: examíname, oh Dios, realmente a lo mejor tendríamos una visión más grande, una visión más poderosa de lo que es realmente nuestro Dios. Porque muchas veces a lo mejor tenemos a Dios, pero lo tenemos en miniatura. cuando nuestro Dios no tiene medida. No hay nada que lo contenga, no hay nada que lo abarque, no hay nada que lo pueda limitar, porque Él está fuera del tiempo, fuera de los límites, fuera de las dimensiones, porque Él es Dios y está en todo lugar. ¿Y a dónde nos puede llevar? Si nos examinamos y nos ponemos delante del Señor, nos obliga y nos lleva al clamor, al clamor, al clamor. Y hay un salmo que es tan conocido, que yo creo que hay poca gente que no lo conozca, dice: alzaré mis ojos al monte, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién no se lo sabe? Yo creo que casi todos se lo saben, ¿no? Alzaré mis ojos al monte. De allí viene nuestro socorro, de allí viene nuestra confianza, de allí vienen las palabras que nos reconfortan, las palabras que nos animan, que nos dan fuerza. De allí viene, de ahí proviene toda nuestra fuerza para vivir el día a día aquí en esta tierra. Y como decía, a pesar de las situaciones, a pesar de las enfermedades, a pesar de lo que te pueda estar pasando en estos momentos, es realmente el clamor del pueblo de Dios que clama y gime. ¿Por qué? Porque podemos solamente confiar en Él. Y como decía, y reitero, si no crees en este Dios, esta mañana es el día de la oportunidad, el día de buscar al Señor, y Él, ¿sabe por qué te da esta oportunidad? Porque Él te ama, y te busca, porque Dios es el que te busca, Dios es el que va a tu encuentro, y te da la oportunidad, y eso es lo maravilloso. No es que yo haya ido a Dios, no que yo buscara la salvación. Dios para mí era un enemigo, era un extraño. Yo no quería a Dios. Pero Dios invade la vida de aquellos que son sus hijos y realmente los cambia, los transforma, les da fe para creer, les da el Espíritu Santo para creer en el Señor Jesucristo como el único medio para alcanzar salvación y vida eterna. William Hermul decía: las promesas son como la ropa que usamos. Si hay vida en el cuerpo, nos abriga. Pero si no hay vida en ella, no puede cumplir esa función. Y las promesas de Dios actúan en esta manera. Cuando hay un corazón vivo, cuando hay una fe viva, cuando hay una confianza certera, realmente las promesas nos ensalzan, nos abrigan, nos impulsan y nos llevan adelante. Pero cuando hay un corazón frío, incrédulo, muerto, no hay ese resultado. No hay ese resultado. Viene a ser como que nosotros y le pusiéramos una bufanda a un cadáver. ¿Qué le va a hacer? Adorno. Sería un adorno, nada más. Realmente, hermanos, si nosotros confiamos en Dios, en sus promesas, en sus verdades, realmente eso nos da fuerza, calor, energía para poder seguir adelante. Porque con nuestras propias fuerzas no podremos. En Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humillare. Yo creo que esta es la parte más difícil para cada persona, sea hombre o mujer. Entendemos que el humillarse es como ser poca cosa, que no tenemos fuerza, no tenemos valentía para hacer las cosas. Pero cuando el Señor dice: si mi pueblo se humillare, ¿qué es lo que es humillarse delante del Señor? Es reconocer quién es Dios, es reconocer que sin Él no podemos, es reconocer que realmente fuera de Él no tenemos nadie a quien acudir, a dónde ir. Dice Salomón, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es una reflexión personal. Yo no conozco en qué situación estás. Tú no conoces en qué situación estoy yo. Es algo personal, tú y yo. ¿Por qué aquí dice, en Miqueas dice, el versículo 7, lo repito, más yo? No está hablando del pueblo. Más yo, dice, miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Es algo personal. Yo no puedo responder por ti. Tú no puedes responder por mí. Yo no puedo responder por mi hija, por mi nieto. Yo no puedo responder. Es algo personal. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que enfrentarnos al Señor? Yo creo que de forma personal, individual, y pedir misericordia y decir, Señor, examíname. Examíname. Y ojalá que en esta mañana podamos pedirlo de corazón, Señor, examíname. ¿Sabes para qué? Para que haya restauración. Haya restauración. ¿Tienes ilusión en esta vida? Sí, es hermoso tener ilusión. Pero ojalá tenga más ilusión de estar con el Señor. Tengo ilusión de ser restaurado. Ilusión de ser bendecido, atendido por aquel que es fiel y justo. Pues bien, adelante, adelante. Busca realmente al Señor de todo tu corazón y Él te concederá, dice, las peticiones de tu corazón. Yo le había puesto un título a este mensaje: sin humillación no hay restauración y no hay bendición. ¿Qué quieres para ti en esta mañana? ¿Qué quiero yo para mí en esta mañana? Espero que el Señor te ayude, siga hablando y sea para su gloria y su honra. Amén. Amén.